Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Qué os animéis a contarnos, a confesarnos aquí en este fin de semana que, a pesar de todo, de guerra y de todo, es de carnavales? ¿Qué disfraz absurdo, ridículo, audaz os habéis colocado en los años de vuestra vida? ¿Qué habéis visto que os ha dejado patidifusos? Eso nos lo contáis, porque están Diego González y Paloma Paulete.
¿Qué tal, Cristina?
Buscando testimonios para esta hora, ¿verdad?
Sí, estamos esperando esos mensajes de WhatsApp, esos audios que nos lleguen de los oyentes y que nos cuenten, pues, de qué se disfrazan, si lo hacen, si no lo hacen, cuál es su disfraz favorito, cómo se lo pasan, si les gustan más los grupales o los individuales.
666-5540-00 son vuestras coordenadas. Ahí nos podéis dejar el WhatsApp de sonido, que es súper práctico. 666-5540-00. Y ahora vamos a hablar de una cita que junta de nuevo, os contaba antes al principio del programa, que el presidente del gobierno y el rey se habían visto ayer con motivo del Consejo de Seguridad Nacional. Bueno, pues mañana se vuelven a ver ambos, Pedro Sánchez y Felipe VI, porque se dan cita en Barcelona. Comienza el Mobile World Congress, el mayor evento tecnológico del año, que tras un par de años de zozobra por la pandemia parece que vuelve con fuerza. ¿Qué nos espera este año? ¿De qué se va a hablar en cuestiones tecnológicas, de teléfonos inteligentes, dispositivos 5G, inteligencia artificial, el metaverso, esa nube enorme en la que dicen que ya todo va a caber? Bueno, entendamos más o menos, lo vamos a hacer sencillo, porque sencillo lo sabe hacer don Carlos Iglesias, consultor digital, profesor en ESADE y CEO de Run Room. Muy buenos días, don Carlos.
Un placer. Muchas gracias por invitarme a charlar.
Bueno, este año parece potente el Mobile World, ¿eh? Parece que va a funcionar con más normalidad.
Había ganas de volver ya. La verdad es que estos dos años de sequía, pues sí, yo creo que va a llegar todo el mundo con ganas. De hecho, se esperan 50.000 asistentes al evento, o sea que no está nada mal.
¿Cuántos eran históricamente antes de la pandemia?
La verdad es que más. En 2019, te lo digo de memoria, no lo recuerdo exactamente, pero en 2019 hubo más asistentes. Pero bueno, aún así...
Las cosas han cambiado.
Está muy bien. Sí. Y ha habido poquitas empresas que se han caído, entre ellas las grandes han sido, pues eso, Lenovo y Sony. Básicamente han sido los dos grandes... ausencias más sonadas, pero por lo demás la verdad es que está siendo todo un éxito.
¿Y van a hacer algo de forma virtual estas dos ausencias o estos dos gigantes tecnológicos que han fallado?
Sí. Lenovo, de hecho, leía el otro día que querían hacer un stand virtual. Supongo que aprovechando todo este auge de los metaversos, pues entiendo que Lenovo no se quiere quedar atrás y también quiere proponer una experiencia virtual.
Hay tantas cosas que le tengo que preguntar, pero esto del metaverso es que me resulta de lo más morboso, porque cuando se lo explico a la gente que se trata de crearse un mundo paralelo completamente artificial dentro del ordenador, yo hablo así para que nos entienda todo el mundo,
una realidad virtual.
Que uno entra. Y dice, bueno, me voy a ir a mi casa que la he hecho en el lago Constanza, que tiene ahí un arte además que lo he colgado en la pared que me ha costado carísimo y unos sofás que he comprado en los supermercados digitales y voy a quedar con una tía que viene de Lausana y vamos a estar hablando y viendo allí una película que vamos a ver los dos y luego vamos a empezar a tontear. Y bueno, es una cosa alucinante, de verdad, que la gente va a vivir ahí dentro.
Bueno, yo no sé si tanto como vivir, desde luego quedan, digamos, se habla mucho de ese estado de la virtualización del mundo físico, ¿no?, en el metaverso, pero quedan unas cuantas décadas para eso. De momento lo que hay son pequeños experimentos y distintos metaversos que intentan ganarse digamos, la hegemonía de los metaversos. Pero todavía queda mucho, mucho, mucho tiempo para que podamos ver algo parecido a lo que comentabas. De momento, el metaverso se diferencia poco a ojos de cualquiera, ¿no? Se diferencia poco de lo que es un videojuego virtual, básicamente. O sea, hay distintas estéticas.
Eso te iba a decir, porque esto a mí me suena de un videojuego de hace años, no me acuerdo si eran los Sims o algo así, ¿podía ser?
Sí, y sí, Second Life también. Second Life eso, fue como una especie de... Sí, sí. Y de hecho, Second Life amenaza con crear su propio metaverso. Pero digamos que la diferencia entre lo que es un mundo virtual y lo que es un metaverso se basa pues en que un metaverso pretende ser, digamos, la digitalización del mundo físico, tal cual lo conocemos hoy, con su propia economía, con su propia, digamos, con persistencia. Es decir, que tú entras en un juego y, bueno, la partida se guarda, luego vuelves a entrar, pero en un metaverso las cosas pasan, estés tú o no estés conectado, ¿no? Hay persistencia, hay interoperabilidad. Es decir, tiene una serie de características que lo hacen, pues,
bueno, que el otro
pues,
día
potencialmente
una señora...
muy poderoso.
Que entró por ahí a pasear y abusaron de ella otros avatares que pasaban por ahí. O sea,
sí,
los trasuntos,
sí, sí.
Los hombrecillos que representan a otras personas que también estaban en el mismo espacio decidieron atacarla sexualmente y la pobre mujer tenía un trauma de narices.
Sí, sí, desgraciadamente en el mundo virtual los sesgos y las, digamos, las malas costumbres y las malas maneras se reflejan también las del mundo físico. Pero bueno, yo creo que digamos que en ese sentido al menos habrá más control seguramente, ¿no? Y más capacidad de acción, al menos así lo espero.
He preguntado a un experto y me han dicho que los temas estrella de este año, no sé si será verdad, son el 5G y las torres de datos.
Sí, sí, 5G desde luego es un tema estrella que ya viene siéndolo desde hace, yo diría, un par de años, ¿no? Llevamos desde el 2019 desplegando el 5G. Todavía no ha acabado de llegar, falta mucho menos ya, falta cada vez menos, pero sí, el 5G promete ser algo absolutamente disruptivo, ¿verdad? Y que algo que va a transformar y que va a cambiar la forma en la que la interoperabilidad, la forma en la que colaboramos y estamos conectados, que al final es un poco donde el Mobile World Congress pone el foco, ¿verdad? Pone el foco en la conexión entre las personas al final.
Pero ponga usted un ejemplo concreto para que nuestros oyentes entiendan lo que va a cambiar en sus vidas con el 5G.
Eso, ¿cómo lo voy a notar yo en el móvil? Que yo soy del 4 pues, todavía.
Bueno, en el móvil digamos que lo que vas a notar va a ser muchísima más velocidad. O sea, el 5G, además de velocidad, va a traer lo que técnicamente se llama latencia cero, o prácticamente cero, no exactamente cero. ¿Pero qué significa esto? Que desde que en una parte del mundo se envía algo de información, tarda prácticamente cero segundos en llegar al otro lado, ¿no? Más allá del ancho de banda que tú vas a tener. Eso es una cosa muy importante, pero otra cosa todavía más importante es la hiperconectividad que va a permitir. ¿Qué significa esto? Actualmente, cuando tú, por ejemplo, te vas a un evento, a un macro concierto o a un evento a la final de la Champions, ¿no? Intentas conectarte desde el estadio, ¿no? Desde un estadio, pues no puedes, ¿no? Porque se satura el 4G, se satura enseguida, no hay suficiente ancho de banda, no permite que se conecten tantos dispositivos. Claro, el 5G eso lo va a eliminar de un plumazo. Va a permitir hiperconectividad, va a permitir que haya cientos de miles de dispositivos conectados a la vez, con lo cual, imagínate, todos los dispositivos inteligentes que poco a poco nos está trayendo también el Internet de las cosas, es decir, tener conectado pues desde la calefacción hasta la televisión, hasta la nevera, ¿no? La lavadora, todos estos dispositivos van a estar ahí conectados gracias también al 5G, ¿no? O sea, va a traer cambios espectaculares. También la conexión del vehículo autónomo. Se espera que a nivel de vehículo autónomo pues haya un impacto brutal, ¿no? Y que va a ser un empujón formidable.
¿Y cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? Porque están bien anunciados el 5G, pero ¿cuándo?
Queda poco. De momento llevamos distintos despliegues, porque esto va... Digamos que se van subastando bandas de frecuencia que distintas compañías de operadoras, digamos, que van entrando, van pujando por la subasta, ¿no? Entonces van desplegando distintas bandas de frecuencia. ¿Qué significa esto? La banda de frecuencia realmente interesante, que es la que está por venir, se va a subastar este año. Por lo tanto, yo calculo, no estoy muy seguro de esto, porque al final, como ahora viene una guerra, ahora viene una pandemia, o sea que nunca sabes, cada vez tenemos menos certidumbre, ¿no? Pero es verdad que se supone que en un par de añitos ya vamos a empezar a notar esto. Está a puntito de llegar.
¿Y este cambio no nos lo vamos a notar también en el bolsillo? O sea, es decir, ¿vamos a tener que pagar más por el 5G o nuestras compañías de teléfono lo van a
dejar tal cual? En principio no. En principio, al final, de hecho, prácticamente ya todas las compañías han desplegado ya el 5G. O sea, no es que hayan desplegado, sino que ofrecen el servicio de conexión 5G. Lo que es verdad es que ese 5G que tienen estas, que estamos disfrutando, digamos, las personas que tienen móvil 5G, uh-huh, porque sabéis que no todos los móviles, claro, tienen, ¿no?, son capaces de conectarse, digamos que es el 5G que no es exactamente 5G, es como el 4.5G, digamos, sería, ¿no? Es el 5G NSA, se llama, ¿no?, que es que todavía no es ese 5G que estamos esperando, que es el que explotará, que es el llamado, el de la onda milimétrica, ¿no? Ahí es donde va a haber un salto cuántico que, como os decía, se va a subastar en el segundo semestre de este año.
Y si le pregunto a usted, don Carlos, ¿qué es lo que más le fascina de lo que se va a anunciar este año? ¿Qué nos contaría?
Bueno, a mí realmente el tema de la del Internet de las cosas me parece fascinante. El tema de la inteligencia artificial es que no hay una sola cosa que la verdad que me guste, ¿eh? Todo me parece alucinante porque la tecnología realmente está en un nivel brutal, ¿no?
Ejemplo para nuestros oyentes, a ver, cosas que les van a pasar.
Por ejemplo, el Internet de las cosas, lo que comentábamos, ¿no? Se habla de ciudades inteligentes, se habla de drones conectados, transportando
paquetería.
Paquetería, gracias, sino todo tipo de cosas, ¿no? Dispositivos, datos, procesamiento. La verdad es que Internet de las cosas es que todo va a estar conectado. Por ejemplo, ¿qué implicación puede tener el Internet de las cosas en la salud? Pues actualmente tú, por ejemplo, puedes tener un sensor, si eres diabético, te puedes tener colocado un sensor que está enviando información de tu nivel de azúcar en la sangre, que puedes tener conectado con tu dispositivo móvil que le envíe a tu médico cuál es tu nivel en este momento, ¿no? Esto va a transformar incluso la medicina, ¿no? Medicina que va a ser predictiva, que te va a decir, oye, cuidado porque te vas a tener una crisis antes de que te suceda, ¿no? Va a cambiar por completo la forma en la que la medicina se relaciona con el paciente, ¿no? No sé, es que hay un montón de aplicaciones que ahora mismo, la verdad, no se me ocurren todas, ¿no? Pero sí, va a tener un impacto formidable.
El desarrollo, por ejemplo, de los altavoces inteligentes, este que tengo yo en casa, que le pregunto cualquier cosa, ahí también veremos novedades.
Claro. Sí, en realidad los altavoces inteligentes no dejan de ser otro interfaz, digamos, ¿no? Es un nuevo canal de interacción con la tecnología. Aquí lo realmente interesante es la inteligencia artificial que hay por detrás, ¿verdad? Y ahí inteligencia artificial que
va mejorando mucho, ¿eh? Del primero que tuve hace un par de años a este último que he recibido.
Exacto.
Gracias a los Reyes, la verdad es que ha mejorado mucho la cosa.
Claro.
¿Y las torres de datos qué son, Carlos?
Las torres de datos, al final, digamos que se habla de computación en la nube, ¿no? Ahora, actualmente se está utilizando mucho la nube y hay un gran reto en, ¿cómo le diría?, deslocalizar todo ese procesamiento, por no hacerlo muy complejo, ¿eh? Actualmente se hace mucho procesamiento en la nube, se envían muchos datos a la nube. Uno de los retos que hay es hacer que el procesamiento y ese almacenamiento esté cada vez más cerca de los dispositivos. Eso es lo que se llama edge computing, ¿no? Significa que, un ejemplo muy concreto, un coche autónomo. Sabéis que los coches estamos bastante cerca de, digamos que si actualmente no tenemos vehículos autónomos por nuestras calles, no es por una cuestión tecnológica, es por una cuestión de regulación y de poder adaptar las infraestructuras que tenemos actualmente a estos nuevos vehículos. Pero ya tenemos vehículos que son absolutamente capaces de conducir solos y de llevarnos con mucha más seguridad que un vehículo tradicional, digamos, ¿no? Bien. Esos vehículos están totalmente conectados, constantemente conectados. Imaginaos también la importancia del 5G en ese sentido, ¿no? Pero hay mucho procesamiento, mucha inteligencia artificial que tiene el propio coche, ¿no? El coche va leyendo las señales, va leyendo, va viendo, aquí hay una persona que está atravesando la carretera, aquí hay un animal, ¿no? Que tal, aquí delante tengo otro coche. Y ahí, digamos, el edge computing es eso, ¿no? Es todo ese procesamiento que se hace en el coche o lo más cerca posible del coche, ¿no? Y esas torres de datos pues van a ser también importantes para poder, a lo mejor, digamos, sincronizar o hacer que distintos vehículos autónomos pues puedan estar sincronizados, ¿no? Imaginaos pues ciudades donde ya no van a haber caravanas, ¿no? Donde no va a haber tráfico porque la fluidez que va a tener todo, ¿no? Los semáforos no van a hacer falta, digamos que los automóviles van a estar en constante flujo transitando sin necesidad
de parar.
De conducción manual, claro, sin necesidad de parar, ¿verdad?
Porque qué maravilla. Ya todo va a estar no vivir atascos.
Bueno, pues este es Carlos Iglesias, asombrado y asombroso en el Mobile World Congress, que se inaugura mañana. Esperemos que vaya todo sobre miel sobre hojuelas, que sea un éxito, también la apertura, la presencia del rey, la presencia del presidente, y que Barcelona, España y el mundo se beneficien de este encuentro, que parece va a ser otra vez muy vigoroso. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo. Cosas nuevas, cosas poderosísimamente modernas y cosas viejas, viejas como la peste. Porque los tiranos se han dado una y otra vez cita a lo largo de la historia. Putin no es el único. Y en su momento, uno de ellos llevaba el nombre de Napoleón, que después ha sido ensalzado como creador de la Francia moderna, del Estado centralista, de la legislación y la administración modernas, pero que también entrañaba una ansia imperialista de dominación de los pueblos que lo rodeaban, verdaderamente alarmante. Y nos tocó recibir de esa medicina, porque hay que ver la que dieron los franceses, ¿eh? Invadieron España y destruyeron, bueno, fue la mayor causa de destrucción del patrimonio nacional en toda la historia moderna. Más que la guerra civil, se perdió con diferencia en la reacción española frente a la invasión francesa y la guerra de la independencia. Bueno, pues en esa reacción popular hubo una mujer que destacó extraordinariamente, y sobre eso, justamente en este momento histórico, nos quería hablar nuestra maestra de periodistas, Elsa González. Muy buenos días.
Cristina, es un placer escucharte hoy, ¿eh?
Qué semana también de luto, la semana tras la muerte de Juan Pablo Colmenarejo y Ángel del Río. No quería dejar de comentarlo, estando tú, que tanto los has querido.
Pues la verdad es que dos grandes. Fíjate, Ángel del Río, que elevó la información local en esta casa cuando la COPE se transforma en una emisora competitiva, en una cadena de primer orden. Y Juan Pablo Colmenarejo, pues un grande de estos programas Río, ya informativos plenamente, pero incómodo siempre en todas las empresas. Eso quiere decir que era un gran periodista de verdad.
Sí, un tipo que buscaba su espacio de libertad, su forma de hacer las cosas, que tenía mucha personalidad y una forma muy específica de ser, y que necesitaba, en ese sentido, pues claro, abrir caminos. Los hemos perdido a los dos, uno tras otro, con 71 años, si no me equivoco, Ángel del Río, con 54, Juan Pablo Colmenarejo, y nos han dejado un vacío muy grande. Bueno, Elsa, Agustina de Aragón es tu noticia de la semana que viene.
Toda una heroína, una aguerrida catalana, defensora de la patria española. Fíjate cómo son las cosas. Ahora mismo estaba leyendo en los periódicos, los enviados especiales a Kiev, y leía que alguno de los trenes han llegado de diferentes puntos de Ucrania para defender Kiev. O sea que mientras hay muchas personas que huyen por una necesidad, evidentemente, con niños pequeños, en fin, hay otros que van a defender a la patria. Bueno, este es el caso un poco de Agustina de Aragón, que es nuestra protagonista, porque el próximo jueves se cumplirán 236 años del nacimiento de Agustina, la defensora del sitio de Zaragoza en esa guerra de la independencia. El 3 de marzo de 1786 nace en Barcelona Agustina Zaragoza Domènech, bautizada en Santa María del Mar. Pasa su infancia en Fulleda, en Lérida, de donde son sus padres. Agustina se casa muy joven, a los 17 años, con Juan Roca Vilaseca, un cabo de artillería. Tienen un hijo que fallece de niño. Su marido es enviado a Zaragoza ya el mismo año, en 1808, cuando comienza la guerra, cuando invade Francia nuestro país. Ella interviene ya en algún enfrentamiento en Esparraguera, cerca de Barcelona, pero pronto se desplaza con su marido, o en busca de su marido, porque él va antes a la capital aragonesa. Y el 2 de julio de 1808, nuestra joven lleva la comida a su marido en pleno asedio a la ciudad cuando se ve envuelta en la batalla. Caen los artilleros que defienden con un cañón el baluarte del Portillo. Las tropas francesas se apresuran a asaltar la fortificación. Agustina no le tiembla el pulso. Toma la mecha de manos de un artillero herido y consigue disparar el cañón donde se ha abierto una brecha que utiliza el ejército francés para penetrar. Bueno, ante el ataque imprevisto y temiendo una emboscada, los franceses, muy superiores en número y en armas, comienzan a batirse en retirada después de ese cañonazo, porque creen que detrás hay mucho más. Agustina, con 22 años, se convierte en un mito y la llaman Agustina de Aragón o la artillera. Bueno, su actuación se produce en el momento justo que permite frenar al ejército francés y animar con una acción heroica a los ciudadanos. Las tropas del país vecino se ven obligadas a levantar el asedio de la ciudad el 15 de agosto. Después volverían a asediarla, pero ya al año siguiente. El general Palafox manda llamar a la joven. La historia, un poco mitificada, asegura que en el propio campo de batalla le concede el grado de subteniente como defensora de Zaragoza y en recompensa al valor y patriotismo. El memorándum recoge así la intervención, porque fíjate que todo queda escrito, Cristina. Ya se acercaba una columna enemiga cuando tomando la exponente Agustina un botafuego, pasa por entre los muertos y heridos y descarga un cañón de A-24 con bala y metralla, aprovechada de tal suerte que, levantándose los pocos artilleros de la sorpresa en que yacían a vista de tan repentino azar, sostiene con ellos el fuego hasta que llega un refuerzo de otra batería y obliga al enemigo a una vergonzosa y precipitada huida.
Bueno, españolísima mujer, ¿eh? Españolísima aragonesa. Con ese par de narices que una y otra vez se reitera en la historia de España.
Sí, además, yo creo que muchas personas consideran que Agustina de Aragón era un mito, esas figuras que desconoces.
Ha creada, es una leyenda. Sí,
sí. Eso es, y si existió, ¿verdad? Y la verdad es que está todo muy pautado y fue una heroína de verdad. Bueno, los archivos sí reflejan que Agustina es admitida en el cuerpo de artilleros, con ello algo muy importante, porque tenía en esos momentos derecho al rancho de los soldados. Y en una ciudad sitiada, pues fíjate, eso era esencial. Y parece que no le conceden el galón de sargento y de subteniente en el momento, sino que fue un año después. Agustina de Aragón es capturada en dos ocasiones. Una de ellas logra escapar. Y
o sea, que sigue combatiendo, no es solo ese episodio.
Es que no fue un momento puntual, por eso no es una heroína de una sola acción, sino que durante toda la Guerra de la Independencia, ella ya como artillera está luchando y defendiendo su patria. En otra ocasión, logra, en una ocasión logra escapar y en otra es liberada en un canje de prisioneros. Sigue luchando al lado de su marido en numerosos combates, está en el asedio de Tarragona, en la batalla de Vitoria, que es ya casi al final de la guerra, y en 1814, cuando España es liberada, Fernando VII quiere conocerla personalmente porque se había convertido, pues como decías, en una leyenda viva. Y al comprobar su precaria situación económica, le otorga una pensión vitalicia de 100 reales mensuales. Afortunadamente se hizo justicia en vida. Pero fíjate, Cristina, la vida personal de Agustina de Aragón no es menos azarosa. En plena guerra, creyendo muerto a su marido, inicia relaciones con el capitán Luis de Talarbe. Se va a América Luis de Talarbe cuando aparece el esposo de nuestra heroína.
Pero pone pies en polvorosa.
Eso es. Pero fíjate, poco después fallece de verdad Juan Roca, el marido, con quien tiene un hijo, Juan, y Agustina contrae nuevas nupcias con Juan Eugenio Cobos. Con él tiene a su hija Carlota, que más tarde escribirá una biografía en la que detalla las gestas de su madre. Y, por cierto, que una nieta se convertirá en la primera estudiante de pintura, de dibujo, en Zaragoza, precisamente, la primera mujer a la que le conceden prebendas para que pueda estudiar incluso fuera de España y tal, pero todavía a finales del siglo XIX.
Fíjate, bueno, qué familia, ¿eh? Tan corajuda.
Bueno, Agustina se separa de su marido, de este segundo marido, por su apoyo a la causa carlista, que les lleva a la ruina, y se traslada a Ceuta con su hija. Allí reside con...
¿Él es el carlista? Sí, ¿no?
El carlista es él, efectivamente. Mm. Y ella, yo creo que es una mujer bastante apolítica, pero considera que su marido les ha llevado a la ruina por este apoyo a su juicio, con poco sentido desde el punto de vista económico. Su hijo Juan se queda con su padrastro en Sevilla, donde residían, finalizando la carrera de medicina, y ella ya pasa en Ceuta su madurez. Agustina de Aragón fallece a los 71 años, en 1857, 13 años después, sus restos se trasladan con gran boato a Zaragoza. Primero descansan en el Pilar de Zaragoza, y después se trasladan a la iglesia de Nuestra Señora del Portillo, donde se produjo esa gesta símbolo de la resistencia a las tropas francesas. Goya después exalta su figura en un grabado de la serie Desastres de la Guerra. Pero fíjate, se convierte en una figura internacional en el siglo XIX, porque Lord Byron canta con entusiasmo su valentía y le dedica...
¡Oh, no lo sabía!
Pues sí, además...
Fíjate mi ignorancia grande, no sabía que Byron...
Tu ignorancia, había... después de todo lo que has contado de la guerra de la independencia, me has estado recordando mis estudios de historia, el bachillerato.
Bueno, pero no sabía que Byron había cantado la gesta de Agustina de Aragón.
Pues en un poema que se titula Peregrinación, de Childe Harold, que finaliza así. Bueno, la verdad es que todo el poema es súper épico hacia ella. Y finaliza: ¿qué doncella podría reconquistar el honor que los hombres han perdido? ¿Quién acosaría con tal fiereza a los franceses que huyen derrotados por la mano de una mujer ante unos muros sitiados? Bueno, en fin, hasta Lord Byron se acordó, recordó y ensalzó a Agustina de Aragón, Cristina. Cristina, te hemos perdido con nuestra heroína.
¿Así? ¿Ah, claro. Se ha quedado por ahí en el aire.
Bueno, una mujer, como vemos, que merece la pena no olvidar, destacar, y que ha escrito, ha dejado huella, una gran huella en la historia.
Yo no conocía...
Es que además es actualísima a su modo, porque es una figura muy moderna, claro. pues feminista, militara, mujer de armas tomar, hermosa por lo visto, porque tiene éxito con los hombres, independiente en su criterio, en fin, una es un personaje, desde luego. Oye,
y hoy en plena guerra, pues la verdad es que hasta merece
era
pena
muy bien
destacarla.
Traído. Y en una guerra de liberación, ¿no? Porque estábamos escuchando a Igor al principio del programa que decía, no, yo tengo aquí las armas y cuando estos lleguen me los llevo por delante,
claro,
¿no?
Era una invasión como la rusa ahora en Ucrania.
Exacto, exacto. Oye, ¿a ti te gustan los carnavales, Elsa? ¿Tú te has disfrazado alguna vez?
Pues sí, me he disfrazado, pero soy de poco carnaval. Ahora nos contará Sole, que seguro que le gusta bastante más que a mí.
¿Y algún disfraz notorio que hayas descubierto o que te haya llamado la atención o que haya quedado en tu memoria por lo original?
Te parecerá mentira. Mi madre nos compró un disfraz a los dos hermanos mayores. El mío era de Caperucita, muy bonito, no de estos de usar y tirar. Pero
ay,
siempre me disfracé de Caperucita. No tenía otro todos los años.
Había que sacar partido al disfraz,
¿no? Pues da gracias. Da gracias que ahora cuento yo de que me disfrazaban a mí. Bueno, y es que es una ignominia, que todavía estoy haciendo terapia por eso. Vámonos un segundo y enviadnos vuestras colaboraciones. ¿A qué número, Paulete, tienen que mandar el WhatsApp de sonido?
Al 666-55-4000. Apuntadito.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La noticia ahora mismo está en Ucrania. Putin, esa invasión que se venía pensando, preparando, avisando, monitorizando, que se venía ensayando con los movimientos de tropas habidos y por haber.
Bueno, en COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La gran arma de la economía rusa son las exportaciones de materias primas. Si atacas efectivamente el mercado de materias primas, puedes...
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas. ¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia, porque tienes dos gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. Mo, solo en Multiópticas.
¿Qué pasa, Eva? Me he enterado que vas a jugar a mi día de la 11. Espero que me elijas a mí el día de tu boda. Fue mítico, con el buffet de quesos del mundo, los bailes en tacataca de la tía Agustina. No me compares el día de tu boda con otros diitas, como el de tu primer beso o el de tu comunión. Venga, Eva, elígeme.
Tus fechas más especiales quieren hacerte ganar mi día de la 11. Por solo un euro puedes ganar miles de premios. Elige bien, porque uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos. Como en el aceite de oliva virgen extra monovarietal Cosur. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Solo hasta el 14 de marzo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Todo aquel que piensa que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. Hay que vivirla. Todo aquel que piensa que está solo y que está mal tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo.
Aquí estamos bailando ya todas.
A mí con esto ya se me levantan todos los ánimos. A mí esta mujer Celia Cruz con esta canción es que me pone las pilas. Hola, 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 Sole Mayol, buenos
hola,
días.
Hola, Cristina, qué bien que ya estés bien.
Bueno, bien, estoy menos mal.
Bueno,
poco
está
a poco.
Muy buena.
Menos mal es
menos mal
que está muy buena. Menos mal. Oye, carnavales, y a pesar de todo los vamos a celebrar porque la vida es una mezcla de alegrías y de tristezas, de soles y de nubes, y no cabe olvidar que después de cada nube surge de nuevo el sol.
Una sole,
efectivamente.
Es a lo que nos dedicamos, a hacerles feliz a la gente, a poner un poquito de alegría en los momentos tan horrorosos que hemos pasado con la pandemia y ahora con la maldita guerra. Pero yo creo que, bueno, tenemos que tener momentos de alegría.
No, y
de
que necesitamos estos puntos de alegría para tirar para adelante, ¿no?
Exacto.
Efectivamente, Sole está profesionalmente relacionada con el disfraz, si cabe hablar así de, en realidad, del vestuario,
pues
el atrecho del teatro, que es cosa superior, ¿no?
Porque yo, fíjate que no me he disfrazado nunca en carnavales.
¿No?
Lo que más me gustaba en el mundo era disfrazarme, pero mis padres nunca me disfrazaron, no sé por qué, no tendría mucha pasta a lo mejor para disfrazarme. Me disfrazaron una vez de chulapa,
veces...
y cuando bailaba de pequeña, que también me disfrazaba, pues de jotera, de lo que fuera, pero me encantaba disfrazarme. Sin embargo, luego me he dedicado toda mi vida a disfrazarme, que yo creo que me he disfrazado de todo, de lo que me digas, seguro.
Y además, en el teatro clásico, cuando yo te he visto hacer la dama boba y esas cosas, ¡qué vestido, Sole! ¡Qué sueño!
Pero el primero que me pusieron, que yo, para mí fue un horror, porque era haciendo, así que pasen 5 años, era el niño que mataban junto con un gato, ¿no? En un trocito de la función, que es una función dentro de la función de así que pasen 5 años. Estaba la gata que hacía Yaya García Lorca, la sobrina de Lorca, y yo que hacía de niño, y yo creía que me iban a disfrazar de niño, que a mí me encantaba disfrazarme de niño, porque lo parecía. Y me pusieron como de angelote con unas alas enormes y calvo. Pero era una maravilla, era precioso. Ahora lo veo y me digo, maravilla que haber podido hacer aquello con ese disfraz.
Y esos
increíble.
Vestidos que te he visto con Miriñaques, de esos laterales.
Ay, ¿sí? Eso es de
¿qué
película?
Lleva un vestido de esos por debajo.
La dama boba, yo no podía entrar, por ejemplo, en el baño. Si quería entrar antes, ir a la...
El guardainfantes, ¿no? Que se llamaba.
Qué gracioso.
Sí, de lado, como los de la Infanta Margarita en la pintura de Velázquez,
¿no? Y
no
te podías sentar, por supuesto, porque claro, se te subía el vestido a la cabeza.
Pues así es como vivirían ellas antiguamente, ¿no? Ahora hay que dar gracias de poder llevar los pantalones sencillamente y ya está, o la falda, o el vestido sencillo, con una sola capa.
Bueno, una menina imprime carácter, ¿eh?
Pues eran de Ágata Ruiz de la Prada y era una maravilla también, porque yo creo que es la primera vez que hizo una cosa de teatro, Ágata, y para el teatro es maravillosa, porque hacía unas cosas todo con nubes, con bueno, como tiene ella esos colores tan llamativos
y esa imaginación desbordante. Sí.
Para hacer la dama boba te hacía ser mucho más boba.
¿Cuál es el traje más raro o el que más te ha gustado?
¿El mío?
Sí.
Bueno, a ver, os tenía que contar eso, porque es que nosotras íbamos con virtudes en uno de los espectáculos que hicimos vestidas de monos, porque hacíamos al principio eso de... porque echábamos como...
Ah, sí,
íbamos de monos,
de...
tirábamos para arriba como una especie de... Bueno, que no...
a lo de 2001 en Odisea del Espacio, ¿no?
Exactamente. Ah. Y entonces hicimos una función que la hacíamos en el Ritz, y en un sitio muy bonito, muy tal, no sé, pero no había camerinos, entonces te tenías que vestir en el una habitación y pasar por todas las estancias del Ritz con gente súper chic cenando, otros está por el salón y nosotras vestidas de mono pasando al lado. Hola, buenas noches. Mira, eso gracias a que eres un personaje, porque eso lo tengo que hacer yo como persona y me muero la vergüenza. Pero sin embargo, para nosotras fue súper divertido.
Oye, pero está muy bien la diferencia que hace Cristina, persona y personaje.
Sí, sí. Claro, es que nos poníamos la peluca y ahora es el personaje. E incluso, yo qué sé, nos hemos vestido de hombre, de todo. Nos hemos vestido de todo. Y en el momento en que te pones ya, por ejemplo, la peluca o el traje de hombre o lo que sea, eres otra persona. Eso es una maravilla, porque ya cualquier cosa que haga esa persona...
Ya no te haces tú casi
ya no
responsable.
Te afecta a ti, ya no... no pasa nada. Puedes hacer el ridículo más grande o la gracia lo más grande.
Y eso pasa en carnaval, claro.
Exactamente, claro, por eso.
Yo creo que es lo que se busca en carnaval, ¿no? Carnaval es transgredir, desde luego, pero también cambiarlo todo. Como digo, ¿no? Lo que está arriba, lo que está abajo. Claro. Al rico hacerle pobre, a la mujer hombre, al hombre la mujer.
A los hombres les encanta disfrazarse de mujer. Y es que eso hace muchísima gracia. Tú ves a tu marido disfrazado de mujer, es que te partes. O sea, da igual. Digo, que se ponga porque te hace mucha gracia. Y yo creo que por eso las máscaras. Porque, claro, eso hacía que hicieras lo que fuera, claro, ¿no? La barbaridad más grande. Sin embargo, tú estabas detrás de un disfraz. Ahora detrás de la mascarilla. Que mucha gente
es verdad.
Que te reconoce.
Oye, la mascarilla para eso sí que sirve, ¿eh?
Sí, sí.
De las
hombre,
pocas
claro.
ventajas que tiene la mascarilla, ¿vosotros no habéis sacado la lengua a alguien sin que lo viese?
Sí.
Y le habéis hecho una burla
y
pensado, imbécil, que eres imbécil.
Tú sí, ¿no, Cristina? Sí. Tú sí lo has hecho.
Sí, sí, sí,
los ojos no engañan,
yo
Cristina.
Yo tengo un problema muy grande, que yo hago cualquier cosa con la mascarilla puesta, pero digo hola. ¡Hola! ¡Anda, mira las virtudes de la Marina, la del otro! No sé qué. ¿Se acuerdan?
Bueno, pero
todo
tú puedes seguirle
voz.
Sacando la lengua
la voz
diciendo, y tú dices, ay señora, ¿cómo me cae usted de bien? O señor.
Oye, ¿os parece que vayamos con nuestros oyentes?
Claro.
Por favor, venga, a ver,
se
¿qué
soltado?
Se disfrazan
venga,
y qué han notado?
Tenemos para todos los gustos.
Yo una vez, hace bastante años, me disfracé de campanilla con un amigo. Íbamos los dos vestidos de campanilla.
Lo que pasa es que estuvimos muchísimas semanas
buscando el disfraz por todas partes, las mallas, le pedí a mi vecina los zapatos, una manoletina, si no recuerdo, las alas, la varita, todo muy bien preparado. ¿Cuál era el problema? Que era, creo que era casi invierno y claro, no pensamos que no llevábamos abrigo. Entonces, casi morimos congelados allí en el centro de Málaga. Pero bueno, estuvo divertido.
Eso pasa.
¡Hombre!
Ahí el señor de campanilla, os lo imagináis.
Es maravilloso. Yo pensé que iba a decir de Peter Pan, ¿no? Los dos de campanilla. Efectivamente.
Pero lo que pasa es que mucha gente se quiere poner como, yo qué sé, como en Río de Janeiro. Y aquí no puedes sacar el muslo porque se te queda helado.
Es verdad.
Hay que decir bien.
Y todo el mundo tienes que pensar más, yo qué sé, en el carnaval de Venecia, por ejemplo, que llevan unos vestuarios enormes, pero no pasan frío, ¿no?
Esos sí que son como de teatro clásico.
Maravillosos son.
Los de Venecia, increíbles. ¿Verdad?
Son demasiado peripuestos, eso está a otro nivel.
¿Y vuestro disfraz que os ha quedado grabado en la memoria, que habéis recordado por una y otra razón, cuál ha sido, por ejemplo, Paulete?
Pues propio o ajeno, da igual, ¿no?
Lo que prefieras.
Yo siempre he sido muy sencilla. Yo recuerdo el más currado que me he hecho, el más elaborado, fue de cíngara, en una fiesta de disfraces de una amiga.
Ay, no te imagino nada.
Pues oye, no me quedaba mal. Un día vendré así.
Te lo
no
creo.
Me quedaba mal.
Es que un día tenemos que arreglar a Paulete, a lo bestia. Porque debajo hay una bellísima mujer. Lo que pasa es que ella va vestida de Pocahontas.
Eso es verdad, sí. Bueno, un día hacemos, si queréis, me cambiáis de arriba abajo. Os dejo que juguéis.
¿Y Diego se ha disfrazado alguna vez o no
sí.
ha pasado de la camiseta blanca?
Nah, a ver. Sí. He pasado y mucho más allá. Muchas cuantas líneas. No, el disfraz que más recuerdo como gracioso y que mejor me lo pasé no fue en carnaval.
A ver.
Tampoco el Halloween. Fue una fiesta temática, o fiesta de disfraces. Cada uno íbamos de lo que quisiésemos. Y era de Playmobil.
¡Ay, me encanta!
Con unas manoplas de estas. Entonces no podíamos coger bien los vasos. Bueno,
estuvo
entretenido. Lo que pasa es que pasamos mucho calor. Porque la estructura del muñeco, esta estructura cuadrada, eran con unas cajas de cartón. Eso empezó a sudar. Bueno, no puedes imaginar la que liamos ahí.
Es maravilloso. Pensaba que ibas a decir de Tintín. ¿Cómo eres pelirrojo?
No, me faltaba
¿sabes?
El perro. Bueno.
Ah, Milú, claro.
Pues decías antes el tema del dinero, Sole, ¿sí? Y tampoco te creas que es tan relevante, ¿eh? Es más una cuestión de imaginación. Yo creo que en Madrid es que no hemos tenido mucha tradición
carnavalesca. Es que de pequeña no había mucho carnaval. Es más, yo creo que no se celebraba mucho.
Y en el mío
se
tampoco,
empezaba a celebrar más adelante. Entonces,
pero cuando luego
los niños
de entonces
no lo hemos perdido.
A venir del cole con horribles encargos. Pues la disfraz de usted de Palmera, la disfraz de usted de Estrella del Verén. Y se quedaba ahí la cosa y tú te volvías loco, ¿no? Y no veas la imaginación que le he echado yo. O sea, que realmente con muy pocas cosas puedes disfrazar mucho. Creo que anda Pepe Oneto por ahí disfrazado. Buenos días, Pepe Oneto, que hay alivio.
Buenos días, que hay alivio. Clica, alegría, buenas cosas, tía.
Hola, Pepe.
Hola, hola.
Hola.
Buenas,
hombre, tú estás en tierra de disfraz,
Diego.
Querido mío.
¿Qué tal,
verdad?
Pepe?
Sí, que viva Kai.
Ole. Lo que pasa es que aquí son unos carnavales un poco raros este año, Cristina, porque en primer lugar no se hace el concurso famoso este de agrupaciones en el Teatro Falla, no, se hace en junio. Y los carnavales son un poco, digamos, extraoficiales, ¿no? Una cosa rara. Pero vamos, que aún así los amantes del carnaval, como este que os habla, lo vamos a celebrar y lo estamos celebrando.
O sea, ¿no hay chirigotas ni hay
No, hay chirigotas y agrupaciones callejeras que se llaman, que son las no oficiales, las que no participan en el concurso, que para mí tiene más valor, porque te hartas reír en la calle con estas agrupaciones y son muy simpáticas. Pero este año, te digo, un carnaval raro. Y más raro todavía porque hay que lamentar la pérdida que nos dejó ayer Juan Manzorro, un compañero de los medios, de Canal Sur concretamente,
un gran
aficionado, un gran profesional de los carnavales. Y ya te digo, nos dio con 58 años. Así que
Jolín, qué semanita llevamos, madre del amor hermoso, toda la mañana recordando también a Juan Pablo Colmenarejo, 54.
Qué lástima
Ángel
de
del Río, 71. Qué barbaridad. Descansen también, todos en paz. Oye, ¿y tú de qué te has disfrazado así que nos proporcione harto regocijo?
Mira, yo me disfracé una vez de zanahoria, Cristina.
¡Me encanta! ¡Muy propio!
Pero me hace ilusión. Estoy contigo.
Pero me hace ilusión refiriéndome al tubérculo, que no quiero tontería.
Ahí está. Es la una, a la hora del nabo. Déjame que te ayude esta vez. ¡Qué carnaval!
¡Ay, madre! Y estábamos tardando.
Grande. Yo soy el nabo, el que tiene el nabo más grande. Tubérculo, ¿eh? A ver.
Nos hemos quedado tiesos.
¡Sole!
¡Sole, no ayudes!
Muy bien, Sole. No digas esa palabra, por Dios.
Así que
¿Algún otro oyente que nos esté dejando anécdotas?
Sí,
a ver.
Uno que nos comenta que es su primer carnaval.
Pues esos han sido los primeros carnavales de mis hijos, que tienen un año y tres, y lo han hecho en el patio de la escuela. Y pues la mayoría de los niños de la clase de tres años iban, niños y niñas, iban de superhéroes. Y uno de ellos, por contar una anécdota, llevaba una careta de Hulk y otro llevaba otra careta un poco aterradora. Lo que hizo que los mayores se lo pasaran muy bien y los pequeños, pues, no tanto. Así que,
o sea, bueno, que encima pasaron miedo.
Pues
los
estaría bien pensarlo, a lo mejor, ¿no? Para no poner caretas si vas a estar con niños tan pequeños en la misma fiesta.
Pues es verdad, sí. Porque a lo mejor los pobres le van a coger manía y terror al carnaval.
Por supuesto. Lo
bueno,
que no hemos dicho antes...
pasa mucho con los payasos. Claro.
Es verdad.
Es el que sobre todo los carnavales de Cádiz, que son muy críticos, que es una de las partes del carnaval más importantes, aparte de pasarlo bien, reírse y todo eso, es que salen y dicen las cosas más,
como puños.
Con política, con economía, con de todo, que se meten con todo, sin embargo, en ese momento vale todo.
¿Os parece que escuchemos un oyente más?
Dinos.
¿Os parece? Venga. Algunos que están felices de haber vuelto.
Yo llevo un par de añitos sin disfrazarme en carnaval, porque con todo esto del COVID y la pandemia, pues al final las fiestas han decaído un poquito. Pero sí que es verdad que soy de Getafe y allí es el sitio en la Comunidad de Madrid que más se celebra el carnaval. Suele haber siempre desfiles, murgas por la calle y luego por las noches, pues los fines de semana todo el mundo iba a la plaza que hay en Getafe Central a disfrazarse. Entonces todos los años me disfrazaba, me lo pasaba muy bien con mis amigos en los conciertos y es algo que se echa de menos. El disfraz más raro que me he puesto, nos hicimos un cartel de estos de compro oro, pero perfectamente hecho, y nos pusimos el cartel y la verdad que triunfamos. Ese año fue el año que más fotos se ha hecho la gente conmigo.
Mira,
el
oro hace milagros.
Yo vi un señor disfrazado de silla, que no sé cómo lo hacía, pero era increíble. O sea, es que era totalmente una silla.
La imaginación que tiene la gente. Oye, ¿de qué nos vas a cocinar hoy? Que no se me alcanza con el tema del carnaval, Pepe Oneto.
Mira, Cristina, a ver qué te parece, por ejemplo, así un cosidito madrileño.
Venga.
¡Ay, qué rico! Es el Día Internacional.
¿Pero por qué? En honor a Ángel del Río.
Porque el cocido madrileño es el día de que estamos celebrando el cocido.
Claro. ¿Eh? El Día Internacional.
Es verdad que es el Día Internacional.
El Día Internacional.
Se me había olvidado del cocido madrileño.
No dice Marcio Ortega, tenemos que hacer esto porque a Marci no se le va una. No. ¿Eh? Y a tu arcilla, cuidado, menos.
Está el quite, Marci.
Ahí está. Entonces yo encantado, tengo una oportunidad muy buena para explicar cómo se hace este plato o para desvelar algunos que otros secretillos para que salga de maravilla.
A ver qué te vamos a fiscalizar, que aquí sí que estamos
estamos a la altura, por lo menos Sole y yo, bueno, creo. Sí.
Pues a ver, soy cocidista.
A ver si lo demostráis un día y traéis aquí muestras.
Es verdad.
A mí me da mucha cosa, mucha puro hacer un cocino madrileño estando gente como tenemos aquí de Madrid, como tú, como Sole, como Paulette.
A ver cómo lo haces.
Mira,
a ver si apruebas.
Mira, yo lo que hago es lo siguiente, y me sale muy bien, según un amigo mío que tengo relacionado con la cocina, y dice que...
Tiene el minuto y medio, o sea, te quedan como 50 segundos.
Tiene que hacer un cocido en un minuto y medio, ¿eh?
En 50 segundos.
Bueno, muy rápido, cocer los garbanzos junto con el morcillo o el jarrete, luego la gallina, se le incorpora los distintos tipos de carne más dura, y una vez que esté ya casi tierno, le incorporamos las verduras, la zanahoria, el apio, el puerro, la patata, y luego, cuando esté todo cocido, sazonamos convenientemente el hueso de jamón, el hueso de tuétano, con estos tiernecitos, lo apartamos y vamos a separarlo en tres partes. Una parte los garbanzos, en otra parte vamos a coger también la carne, el morcillo, el tocino, los demás ingredientes que hemos echado, el chorizo también, y las verduras, son tres cosas aparte. Y luego, evidentemente, el caldito ese que nos ha quedado con un buen puñado de fideo, y ahí tienen ustedes ese puchero madrileño a la exprés, ¿eh?
¿Le aprobamos?
A ver, Sole, la otra experta.
¡Uy, qué rico!
Además de aprobarlo, lo probaría.
Yo, desde luego, puerro jamás. No sé.
Hombre,
si...
Hombre, no he saludado a mi Elsa. Elsa, buenas tardes.
Un beso.
Pero bueno, adiós. ¿Me vais a permitir que despida en nombre de Marcio Ortega, que es la autora del programa, de Jesús García Ercilla, de Diego González, de Miguel Soria, de Paloma Paulete? ¿Me dejo a alguien del equipo? Que estoy loca, perdida.
A nuestra Nata y a Fernando.
Natalia ha hecho el control, ayer lo hizo Cinta también. En el central estaba Orihuela, hoy en el central no sé quién está.
Fernando.
Y los oyentes han hecho el programa. Ahí. Muy, muy feliz semana. Y Cristina López Schlichting, contenta de veros de nuevo, os dice adiós. ¡España!
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
Hola, soy Salvador Dalí, y si además de avanzar en inteligencia artificial investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si quieres esta lavadora, cómprala en tu tienda Mi Electro más cercana o en mielectro.es.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
¿Harto del invierno? Ya es hora de entrar en calor con Viajes El Corte Inglés. Disfruta de grandes ventajas antes de que se derritan. Reserva ya tu viaje para verano, Semana Santa y puentes. Costas, islas, Caribe, todo sin gastos de cancelación. Con hasta 300 euros de descuento, pago en 6 meses y con toda la tranquilidad que da viajar con Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.